Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Son las 4:09, hora menos en Canarias. Hay que ver, es que la felicidad nunca puede ser completa. Bueno, es 7 de agosto de este año 2024. Aquí estamos con el calor que empieza a apretar cada vez más fuerte y lo va a ser más, según las previsiones de la EMET, de cara a este fin de semana. Así que intentemos ponernos al fresco. Y te digo una cosa, a pesar de lo que ha pasado ahora en el último momento y que acabamos de escuchar con nuestros compañeros en París y con Manolo Lama a la cabeza, a pesar del waterpolo, a pesar del baloncesto y del taekwondo, lo cierto es que todavía estamos emocionados con lo que es la noticia del día. Me refiero a esa medalla de oro para María Pérez y Álvaro Martín en el novedoso relevo mixto de marcha. Dos números uno, que además son grandes amigos y magníficas personas, que han conseguido darnos la alegría que ya íbamos necesitando a estas alturas de los Juegos Olímpicos.
Estamos felices. Estamos felices, es que no hemos podido hacer otra cosa, creo que la marcha se lo merecía. Y ahora sí podemos decir que aquí sí que hay igualdad y que hemos conseguido un hito histórico. Tenemos la corona, que se le... la triple corona. Que es que ya la cabeza no da para más, la triple corona que nadie antes lo había conseguido y que es un honor compartirlo con mi compacha, ¿no?
Es un triunfo de la marcha, no es un triunfo ni de Álvaro ni de María, es un triunfo de la marcha española.
Bueno, un triunfo deportivo de personas, yo diría que personas con clase en lo humano y desde luego en lo profesional, que la verdad contrasta cada vez más con la calidad de la política española, enfangada siempre en tacticismos y dispuesta a pasar cualquier línea roja por un puñado de votos. El esperpento se impone, sobre todo si hablamos de Cataluña y en este caso de Puigdemont. Ahora pretende telegrafiarnos prácticamente minuto a minuto su vuelta a España, su vuelta a Barcelona, para llegar mañana en el momento justo de la investidura de Salvador Illa y dinamitar esa sesión. ¿Y por qué no hace un directo de Instagram, si tanto interés tiene en acaparar la información de este mes de agosto con su vuelta tras 7 años fugado? Bueno, esta vuelta con preaviso, yo creo que se nos antoja ya a todos un poco cansina, y eso que no ha hecho más que empezar. Para completar el golpe de efecto, yo le sugeriría al personaje aparecer en mitad de la sesión como por arte de magia, pero además literalmente. Es que en España, no sé si lo sabe, supongo que sí, tenemos ahora mismo los mejores magos del mundo. Contactaría directamente o con Jorge Blas o con el mago Pop para desarrollar un auténtico truco ad hoc, en pleno Parlamento, en el que Puigdemont aparezca en medio del hemiciclo, rodeado de una especie de nube de vapor, de agua, de rayos láser, como si fuera la Torre Eiffel, algo así, ¿no? Así podríamos asistir atónitos al espectáculo de la reaparición del líder de Junts en un numerito para la historia. Todo lo que no sea eso, reconozco que a mí me produciría una decepción, pues solo comparable a, pues por ejemplo, al partido de la selección española femenina de fútbol de ayer noche, que la verdad es que fue bastante triste también. En fin, lo que hay que aguantar, ¿eh? ¡Qué hartura! ¡Qué hartura! Y contamos también a esta hora que evoluciona favorablemente el incendio forestal iniciado ayer en La Estrella, en Toledo, que ha consumido ya unas 2.500 hectáreas. De momento, el fuego no está controlado y los equipos de extinción están muy pendientes de los cambios de viento. COPE Toledo, Laura Sánchez.
El objetivo es seguir teniendo controlado el perímetro del incendio de 28 kilómetros a pesar de que pudiera entrar viento de poniente en la zona. De momento se ha evacuado preventivamente una urbanización de unas 10 o 12 viviendas y siguen confinados algunos pueblos de la zona. José Almodóvar es el viceconsejero de Medio Ambiente.
Desde ayer han trabajado hasta 24 medios aéreos, 62 terrestres y alrededor de 430 personas en total son las que han estado trabajando en este incendio. La situación en cuanto a los municipios confinados que se confinaron ayer se mantiene. El municipio de La Estrella, su pedanía de Fuentes, los municipios de Aldeanueva, de Barbarroya y la Nava de Ricomalillo.
Siguen trabajando en la zona ahora mismo efectivos de la UME junto con otros 29 medios terrestres y 14 medios aéreos. En total, unas 213 personas.
Y preocupación entre los viticultores de La Rioja a pocas semanas del comienzo de la vendimia. Cada vez es más caro producir la uva y está bajando su precio de mercado. COPE La Rioja, Rocío Ruiz.
La Rioja cifra el coste de producción del kilo de uva tinta en 0,79 euros. ¿Qué significa? Pues que los viticultores no obtienen rentabilidad con la venta de la uva. Los precios están por debajo de ese coste de producción. Las organizaciones agrarias advierten de esta situación crítica a escasas semanas de una nueva vendimia en Rioja. Una pérdida de rentabilidad que se viene agravando en los últimos 5 años. Álex Laseras es viticultor.
Toca hablar de arranque, creo que toca hablar desde la tranquilidad y desde el sosiego. Pues habrá que ver el marco jurídico y el marco normativo y ver cómo está Europa y ver qué fondos hay. Y sobre todo para esa gente que lo está pasando tan mal y que tiene ganas de abandonar el sector, pues tratar de ponérselo un poco más fácil.
Y es que entre las soluciones que están encima de la mesa, se apunta ya a un arranque de viñedo que venga acompañado de ayudas para el viticultor. El objetivo, corregir el desequilibrio del mercado.
Y estafan 80.000 euros a una anciana de 86 años ingresada en una residencia de Torrevieja. La Guardia Civil ha detenido a los presuntos estafadores, un hombre y una mujer, esta última trabajadora del centro de mayores. COPE Alicante, Juan Francisco Millán.
Solo le dejaron 63 céntimos en su cuenta. Así se enteró esta anciana de 87 años, con movilidad reducida y residente en un centro de mayores en Torrevieja, en Alicante, que le habían desvalijado la cuenta. Detrás de esta cruel estafa están una trabajadora de la residencia y un hombre que además resulta ser pareja de la sobrina de la víctima. Entre los tres le habrían robado 80.000 euros en año y medio. Incluso también alquilaron sin su consentimiento la vivienda de la anciana. La detención se produjo cuando la empleada del centro pretendía salir del país.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ya sabes, Daniel es escritor, es columnista, colaborador también de este programa de la tarde. Ya ves que la agenda radiofónica estos días la marcan los Juegos Olímpicos. Y bueno, nuestros compañeros nos van pidiendo paso desde París, inmediatamente nosotros nos vamos allí, no siempre con las buenas noticias que nos gustaría, pero bueno, ya lo he dicho antes, la felicidad nunca es completa. Empezamos muy bien la mañana y luego las cosas se han ido torciendo, ¿no?, a lo largo de la tarde. Es decir, de momento la agenda no la marca Puigdemont, al menos al 100%, ¿no?, que es lo que seguramente a él le gustaría. ¿Cómo ves tú el regreso de Puigdemont? Creo que en la revista Letras Libres, de la que eres director, de hecho, se están produciendo por parte de lectores habituales avistamientos de Puigdemont por diferentes puntos y rincones de la geografía española. ¿Cómo es eso, Daniel?
Pues se nos ocurrió que a lo mejor Puigdemont no es que llegue ahora, sino que lleva un tiempo por aquí, por España, haciendo un recorrido, ¿no? Y empezamos inventándonos que uno lo había visto en Zaragoza, otro lo había visto en Málaga, otro en el Retiro que se había intentado subir a una, uh-huh, a una barca de dos. Y dijimos, bueno, si usted ha visto a Puigdemont, pues escríbanos o a una dirección de correo que creamos para esto o al propio Twitter de la revista. Entonces, más gente nos ha dicho que ha visto a Puigdemont, pues en un supermercado de Getafe, en otro supermercado en Jaén, en Puerto Venecia, en Zaragoza. Entonces ya parece que podemos ir reconstruyendo el recorrido.
¿Qué ha hecho para llegar mañana, exacto, a la sesión de investidura? Sí, claro. Luego, a lo mejor ha aprovechado para hacer una gira, ¿no?
Claro, un poco por ver el... Yeah. Además, se echaría de menos el país, seguramente, ¿no?
Después de tanto tiempo, digo yo.
Lo hemos puesto en Málaga, en Sevilla, en un par de sitios. Y lo que siempre pasa es que ya sabes que la realidad siempre supera la parodia. Y veía que este portal que se llama Político, que es como un sitio de noticias muy serio europeas, dice, la policía en Barcelona investiga las alcantarillas y está pensando cerrar el zoo para evitar que se cuele.
Que se cuele por ahí.
Entonces, eso no se nos había ocurrido.
De verdad, es todo alucinante, es un auténtico esperpento. De todas maneras, ojo con estas peticiones de dónde ha visto usted a Puigdemont, porque... por un lado están los que obviamente entran directos a esa ironía y a la broma, y hay quien luego se sugestiona y cree verlo de verdad, que eso también puede pasar.
No, nos van mandando fotos además, claro, porque nosotros habíamos hecho unos montajes ahí, ¿sí?, con el acueducto de Segovia, y ahora hay gente pues que nos manda una foto de él con una bandera por allí.
¿Y qué crees tú que va a pasar mañana? O sea, ¿qué te da en la nariz? ¿Por dónde va a entrar Puigdemont? ¿Dónde le van a detener si es que finalmente es detenido? ¿En qué momento? ¿Cómo ves el panorama?
Pues no lo sé, porque como decía Alejandro Fernández, el líder del PP catalán, una cosa que tiene el independentismo es lo imprevisibles que son, ¿no? Y esa capacidad de hacer performances, ¿no? Entonces yo no sé muy bien por dónde va a salir. Yo creo que lo mejor sería, si aparece, pues que lo detengan antes y fuera, y que no haya mucha gente alrededor para que sea como menos espectacular y también menos riesgo, ¿no? Pero me llama la atención que, claro, todos estamos pendientes de eso, que es una parte de circo y no del acto parlamentario real, ¿no?
Sí, sí, de la investidura de Salvadorilla, ¿no?
Y del concierto fiscal, ¿no?
Ah, que, no, claro, también, además, ¿no? Además, efectivamente. No, pues eso ya, es que eso ya, no sé cómo explicarte. Está ahí ya, que ya solo puedes protestar, poco más, en fin. Bueno, pues expectantes estamos y desde luego mañana, ya digo, la agenda la marcará, la seguirá marcando. Los Juegos Olímpicos, al menos en este programa, pero no cabe duda que contaremos todo lo que esté pasando desde primera hora de la mañana y lo haremos también con Daniel Gascón. Pero quizá para huir de toda esta política en la que nos vemos inmersos tan de circo, porque verdaderamente ya no sabemos ni cómo calificarla, quizá por eso nos gustan tanto los Juegos Olímpicos, por eso y por muchas cosas más.
Álvaro esperando para fundirse en un abrazo con María. Álvaro se mete al circuito. Álvaro se mete directamente a la línea de meta. La va a esperar con un abrazo. Lo vais a ver.
Tira, tira, tira.
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro!
¿Por qué? ¿Por qué nos gustan tanto los Juegos Olímpicos? ¿Por qué nos emociona tanto el deporte? Uf, cada uno de nosotros podría tener una respuesta. Es verdad que el deporte es la sublimación del esfuerzo, del sacrificio, esa emoción compartida, del compañerismo, de la resiliencia. Se ven claramente valores que probablemente parece que hemos perdido, no vemos tan claramente en otros ámbitos. La amistad, el deporte son momentos, ¿sí? Como el que hoy nos han hecho vivir Álvaro Martín y María Pérez.
Tanto tiempo sacrificando cosas, eventos, planes, toda una vida sacrificada y hoy ha merecido la pena. Y como le dije en Budapest, con él siempre merece la pena, todo merece la pena. Y hoy más que nunca ha cumplido su sueño y yo estoy súper orgullosa de él. Siempre lo he estado, desde hace 4 años y medio siempre lo estaré.
Y es ahí pues cuando el deporte nos llega, ¿no? Nos toca, nos llega al corazón, cuando la emoción brota, ¿no? Sin pedir permiso. Bueno, cuando una campeona olímpica como María cruza la línea de meta y lo primero que hace, además de llorar, es acordarse de su compañero, de su amigo, de Álvaro. Son dos amigos que nos han hecho felices con su oro en el relevo mixto de marcha, por cierto, una disciplina totalmente nueva en los Juegos. Una medalla en la que se reflejan los éxitos, por supuesto, pero también los momentos difíciles, las decepciones que juntos han ido superando. Y es que detrás de cada medalla hay una historia. Algunas veces son auténticos historiones, ¿eh? Y eso es lo que vamos a buscar en los próximos minutos. Las historias más impresionantes detrás de algunas de las medallas de estos Juegos Olímpicos de París 2024. Y nos queremos fijar y comentar la historia de la gimnasta brasileña Rebeca Andrade.
O Brasil dá o seu show. Ela é espetacular.
Es mucho cariño, ¿no? A gente estaba la
fue muy lindo de su parte. Estábamos hablando de lo que estaba pasando. Son las mejores atletas del mundo y lo que han hecho significa mucho para mí. Me siento honrada porque ha sido enorme.
Me siento muy honrada.
Bueno, seguramente has visto la imagen, muy bonita, la verdad, en la que Simone Biles y Jordan Chase, las norteamericanas, segunda y tercera respectivamente, en el ejercicio de suelo, pues se inclinan ante un Andrade con el oro colgado al cuello. Un gesto de admiración, de reconocimiento al trabajo de la brasileña. Pero, como decimos, ¿qué hay detrás de este momento? ¿Cuál es la historia de Rebeca Andrade? Bueno, la hoy campeona olímpica nació en Sao Paulo y se crió en una favela. Es un contexto en el que desde pequeña pues tuvo que lidiar con la pobreza. Su madre, Rosa, limpiaba casas y además tenía muy poco tiempo para atender y para alimentar a sus 7 hijos, a los que conseguía darle de comer a duras penas. Y Rebeca descubrió su pasión por casualidad, cuando al no poder su madre hacerse cargo de ella, su tía la llevaba al gimnasio en el que trabajaba. Allí empezó a entrenar con tan solo 5 años y la esperanza de un futuro mejor. Y se tuvo que ir de casa a los 9 años para entrar en un centro de alto rendimiento, pero las adversidades no se acabaron ahí. En cuestión de 4 años, entre el 2015 y el 2019, sufrió 3 roturas de ligamento cruzado. Un calvario en el que incluso se planteó dejarlo todo, pero no lo hizo. Un año después, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, se convirtió en la primera sudamericana en subirse al podio de la gimnasia completa. Hoy, 6 medallas después, es referente de muchos niños y niñas que en ella ven eso de nada es imposible. Nueve segundos y 7 décimas. Eso es lo que tardó Noah Lyles en materializar el sueño de toda una vida. El americano se hizo con el oro en los 100 metros lisos y lo hizo sobre la superficie que un día fue su refugio. Cuando era pequeño, Noah sufría graves amigdalitis recurrentes que le tenían fuera de clase durante mucho tiempo. Y cuando volvió al colegio no era capaz de seguir las clases con normalidad. Sufrió bullying y, según ha confesado alguna vez, solo conseguía sentir paz sobre la pista de atletismo. Bueno, no ha tenido un camino fácil. Ha sido varias veces las ocasiones en que Lyles se ha enfrentado a problemas de salud mental. De ahí su mensaje en redes tras hacerse con el oro en París. Dice, tengo TDA, dislexia, depresión, pero eso no define lo que puedes llegar a ser. Estos Juegos Olímpicos nos están dejando muchos virales. Uno de ellos ha sido el de un entrenador que con su pupila en el suelo se sienta por error en la silla que le estaban ofreciendo a la deportista. Rápidamente se dio cuenta, le cedió el asiento a la chica y el vídeo pues te habrá llegado. Pero ¿sabes la historia que hay detrás? Ella es Natalie Molhausen, esgrimista brasileña. Y no estaba en el suelo por casualidad. Meses antes de la cita olímpica le detectaron un tumor en el coxis que la dejaba prácticamente sin opciones. A sus 38 años y consciente de que podía estar ante su última oportunidad olímpica, pidió el alta extraordinaria para alcanzar su meta, fuese como fuese. Estaba en el suelo por los vómitos constantes, los fuertes calambres en las piernas. El vídeo viral se acaba ahí, pero tienes que saber que se negó a abandonar, se puso en pie, empuñó su sable y terminó el combate como quería, combatiendo. You bit into watermelon. Juices dripped down off your chin to your delight. Never dreamed that it could be so right and taste just like a little slice of heaven. Then you picked up your napkin and you tapped it on your mind from side to side. Never dreamed that such an act could drive my senses wild. I wished I was watermelon. Y como hemos empezado hablando de la gesta en marcha de Álvaro Martín y María Pérez, vamos a terminar con otra gran historia de nuestro atletismo. ¿Tú conoces a Tariku Navales? Nacido en Etiopía en 1998, Tariku se quedó huérfano a los 2 años. Su historia es de esas también que merece la pena ser escuchada.
Fui pasando un poquito de mano en mano porque, bueno, mi madre muere cuando yo nazco y mi padre pues a los 2 años, con lo cual pues estuve yendo un poquito de mano en mano, de vecino en vecino y de parte de la familia en parte de la familia, hasta que, bueno, me dan en adopción. Pasó pues unos meses en 2 orfanatos, pero bueno, en diciembre del 2004 me adopta una familia gallega y como si volviese a nacer.
Bueno, pues tal y como él ha contado muchas veces, su adaptación a España fue pan comido, ahora 20 años después de su llegada a nuestro país, nos va a representar en la modalidad del maratón. Son solo algunas de las historias que hay detrás de los deportistas, de competidores, de estos Juegos Olímpicos. Habrá mil más. Hemos querido rescatar algunas para, de alguna manera, también decir, pues sí, al menos estos días, los Juegos Olímpicos marcan nuestra agenda. Aunque, por supuesto, habrá que hablar de otras cosas. ¿No, Daniel?
Sí, la verdad es que son unas historias muy, muy tremendas, ¿no? Y como ves, como hay el deporte con muchísimo esfuerzo, con mucha dedicación, pues te permite salir de una situación, en algunos casos, pues muy difícil, ¿no? Y eso es muy, pues es estimulante y es inspirador, ¿no? Y luego me llama mucho la atención ver, siempre hay alguno que hace un mal gesto, pero ver tantos ejemplos de espíritu de compañerismo, ¿no? Muchas veces también en deportes individuales, ¿no? Porque
sí, es verdad.
Que eso a mí me parece, hay dos corredoras que han estado batallando y que cuando acaban pues se abrazan, y eso es muy, muy increíble, ¿no? Y es también otros casos, ¿no?, que ha habido, que son, por ejemplo, que me hizo mucha gracia esta corredora española, Águeda Márquez, ¿no? No sé si has visto esas imágenes.
¿Cuáles?
Bueno, ella explicando que no se llega a clasificar. No
¡ah, sí! Hoy que corría, había conseguido una marca buenísima.
Su mejor marca personal.
Sí, pero no había conseguido clasificarse.
Dice, es que corre mucho la gente.
Sí.
Y cómo lo encaja y cómo lo explica con esa espontaneidad también es admirable, porque ves, claro, que es esa dedicación, y que luego a veces pues los otros corren mucho o no tienes tu mejor día o tienes una lesión.
Y te quedas ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, los taekwondistas de hoy son o eran favoritos a medalla, y de momento se han quedado fuera los dos. Todavía tienen una última posibilidad de repesca si quienes les han vencido, tanto en el caso de la chica como el chico, pasaran a la final. Pero si no, se quedan sin esa posibilidad incluso. Así es el deporte, exactamente. Y yo creo que da muestras de cosas estupendas, cosas que merece la pena reseñar. Es tiempo para la Mutua. Rosa Rosado, cuéntanos.
Bueno, hola. ¿Tienes todos tus seguros con la misma compañía y te siguen subiendo el precio? Di adiós y corre a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
You come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a hey. Come take it to the floor now. Woo!
En el programa de ayer estuvimos charlando con Fernando Cortés Fossati. Él ha escrito un libro titulado Mucho más que bichos. Bueno, es un gran defensor en general de lo que nosotros llamamos bichos, insectos, artrópodos en general, y nos explicó por qué. Porque son fundamentales para nuestra vida y para nuestra supervivencia. Pero en general, luego nosotros nos llevamos de aquella manera con los bichos. Una cosa es lo que estábamos de acuerdo con lo que decía. Él nos lo explicaba y yo decía, pues sí, pues tienes razón. Y otra cosa es que el famoso mosquito nocturno, pues oye, si no te deja dormir, ¿qué haces? Pues coges el insecticida. Las cucarachas que aparecen en tu cocina cuando enciendes la luz, porque te has levantado a por un vaso de agua y dices, madre mía, ¿esto qué es? Pues ¿qué haces? Pues hombre, buscas una solución. También quiero decir, los bichos en general, y en verano proliferan los bichos, nos crean complicaciones. Hay gente que se pone muy nerviosa en cuanto revolotea un bicho a su alrededor, ¿no? Empieza a dar manotazos a diestro y siniestro. En fin, ¿cómo te llevas con los bichos, Rosa Rosado? ¿Cuál es el que más asco te da?
Fíjate, Pilar, estaba yo pensando que nosotros jugamos en otra liga. Nuestros olímpicos compitiendo con los mejores del mundo y nosotros con bichos que en la mayoría de los casos son minúsculos. Y que nos ponen muy nerviosos a todos. Y hay gente que, oye, pues que no ve la importancia que tienen estos bichos, sino que acaba con lo que haga falta. Mira.
A mí me dan pavor todos los bichos. Por desgracia he tenido que lidiar con bichos nada agradables y nada fáciles de eliminar, como por ejemplo las chinches. Pero me da asco cualquier cosa, una araña, pues las cucarachas, no puedo con ellas. Pero lamento decir que no soy de esas buenas personas que les invitan a salir. Yo soy de las de escobazo, grito, aspaviento, zapatazo y acabo con todo lo que haga falta. Pero vamos, me tapo los oídos, me espanto, corro...
Bueno, sí, hay gente que no puede soportarlo. O sea,
que no, zapatazo limpio.
Y pilla lo que... Vamos, es que además sale corriendo incluso. Yo, sí, fíjate, sí. Yo a las arañas a veces sí las invito a salir. Me da por ahí.
¿En serio? ¿Y cómo sí. las invitas a salir con tanta
folio?
Ah, bueno.
Folio. La cojo así de la pared y la tiro por la ventana,
¿qué
por
paciencia?
Ejemplo. Sí. No tengo paciencia
bichos.
Con las moscas, no las soporto. O sea, y el problema es que este año hay muchas moscas, no sé.
Muchas.
Por lo menos en mi, digo, a lo mejor depende. En mi casa,
no,
muchísimas.
Muchas, muchísimas.
Es una guerra porque.
Y de noche también, que yo nunca he visto mujer de noche. En mi pueblo de noche está lleno de moscas.
Una cosa tremenda. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Que creo que, supongo que sea normativa europea, por ahora todo es normativa europea. Los insecticidas ahora, pues con todos mis respetos, no matan como antes.
Ya no son como los de antes.
No, es que no son como los de antes, pero ni de broma. Y encima, además, pues es
no,
que...
No eches a las arañas.
No, las arañas no le he hecho. Pero las moscas,
no,
¿qué?
No, pero que no las eches de casa, ¿para qué? ¿Qué hacen las moscas?
Ya, claro, pero tanto,
que
tanto
dice,
no llega.
Que
hay demasiadas
araña,
moscas.
Araña.
Eso es
no
verdad.
Pueden, no pueden con tantas moscas
tanta.
Como hay.
Entonces, sí. Además, no solo no matan como los de antes, digo, los insecticidas, sino que yo no sé si os está pasando, cuando pulverizas, mojas todo. O sea, es que, vamos a ver, eso no es un pulverizador.
Pero
es como
Pilar,
si utilizara la manguera casi.
Si,
o sea,
si
toda,
no,
perdona,
si,
todas las
si
superficies.
No mueres, porque además es súper
si
tóxico
no mueres
eso.
Tú, exacto.
Y a mí me da una tos con bueno, eso que no
horrible,
puedo.
Horrible, yo los odio. Pero claro, pero es que tienes la habitación y vas a dormir, está llena de moscas, lo que tú dices. Pero ¿de dónde han entrado? Pues están ahí.
Sí,
bueno,
sí,
en fin,
sí,
un
sí.
problema. Bueno, más.
Un problema. Pero fíjate, ¿va a ser verdad que no todos los bichos son malos ni las picaduras tampoco? Mira.
A ver, digamos que me llevo con los bichos mientras que no vengan a mí.
Ya,
no
claro.
me gustan, no, o sea, ni me gustan ni me disgustan. Pero, hombre, hubo una vez que me picó una abeja y me quedó la piel muy, muy tersa. O sea, que habrá que darle la... enhorabuena a la abeja.
Mira. ¿Cómo que muy tersa? Porque
muy
se
tersa.
Te inflamaría, claro, si se hincha... ¿No?
Bueno, habrá que probar, ¿no? Igual es que de dejar la piel la abeja
sí,
tersa.
Sí, prueba tú, yo paso, paso,
no, no, yo
paso.
No.
Yo
Daniel,
paso.
Daniel sí eso.
Sí, Daniel, tampoco. que Daniel además tiene pinta de ser de esos que le pica a todos los bichos. ¿O no?
No.
¿No? Ah, mira, pues no sé por qué pensaba yo que sí, que iban a ti los bichos. Hay gente, ¿eh?
Sí, es verdad.
Eso es verdad.
Porque
hay gente
que la sangre dulce, ¿no?
Sí, pues yo no sé si es la sangre o qué es, pero sin
son
duda.
Son imanes
sin duda
para los bichos.
Tienen un imán para los bichos. ¿Tú tienes un imán para los bichos? ¿Te pican todos? ¿Qué te ha llegado a picar? ¿Cómo te has puesto? ¿Huyes corriendo? ¿Das manotazos? ¿Sales con la escoba? ¿Pillas el insecticida? ¿Tienes una colección, de hecho, en casa? ¿Cuál es el que más asco te da, que no soportas? Eso es lo que queremos saber esta tarde, lo que le preguntamos a la gente. Gente, notas de voz al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
¡Primera medalla para el deporte!
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8 y media de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería. Y después voy a pintar el salón, y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa,
es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Son como el agua y el aceite. Son polos opuestos. Pero tienen algo en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili.
Pues lo ha dicho él, que vuelve, que sí, que emprende su viaje de retorno. Es decir, que a esta hora, cuando son las 5 menos 20... pues no sé por dónde andará, pero vamos, que ya está en camino. Carles Puigdemont vuelve a España, retorna desde el exilio, dice. Su intención, ya lo sabes, es estar presente en el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Puigdemont se arriesga a ser detenido en cuanto pise suelo español, un arresto que obviamente él considera ilegal.
Que yo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal.
Que yo pueda asistir al Parlament habría de ser normal. Que para hacerlo arriesgue una detención que será arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y a combatir. Y no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas.
Independentistas, sino porque somos demócratas.
Bueno, y los Mossos pues van a intentar detener a Puigdemont antes de que llegue al Parlamento. Lo cierto es que antes del debate de investidura de mañana, que comenzará a las 10, Junts per Catalunya ha convocado a los independentistas ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Parlamento catalán como recibimiento al fugado. Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Porque a estas horas la verdad es que nadie está muy seguro de cómo llegará Puigdemont, de a dónde llegará, hasta dónde llegará, dónde será detenido, por cuánto tiempo, en fin. Lo que nos espera, en cualquier caso, está claro, es un esperpento. Así lo ha comentado también el Partido Popular. Lo ha denominado de esa manera, un esperpento. Al menos lo ha dicho Esteban González Pons.
Mañana vamos a vivir un esperpento, la culminación de lo que el sanchismo representa. Si se consolida el pacto fiscal entre Sánchez, Illa y los independentistas, la caja única de la economía española quedará rota. Y los españoles desde entonces nos dividiremos entre los que pagan siempre y los que cobran siempre.
Bueno, esa es otra, ¿no? Que eso es lo que pasará después en el pleno también de investidura. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya a estas horas, como decimos, que ¿por dónde debe andar? Pues Puigdemont, porque tampoco hay tanta distancia, ¿no? Entre... Bueno, no sé, depende cómo venga.
La campaña electoral catalana la hacía a pocos kilómetros de la frontera. De hecho,
entonces,
a los
no sabemos
periodistas
si parte desde ahí o no.
Nos cogían en un autobús en Barcelona, en la sede de Junts, y nos llevaban al otro lado de la frontera para asistir presencialmente a los mítines, y ya que los mítines no fueran virtuales, pero eran en Francia. Y fíjate, yo a esta hora ya, puestos a especular y puestos sobre todo a demostrar que no hay ninguna certeza, yo creo que está indudablemente camino del Parlamento. Antes de ayer yo te decía, ¿va a venir o no va a venir? Estoy seguro de que va a venir. Bueno, ahora ya tenemos requete confirmado que va a venir, pero no descarto que ya haya venido.
Es decir, o sea, que ya esté
quizá
en
pueda
España.
Estar ya en España, puede haber pasado la frontera. Yo he pasado la frontera este verano un par de veces, la pasas fácilmente, no hay control de seguridad ni en la parte francesa ni en la parte española, porque estamos en espacio Schengen, espacio Unión Europea absolutamente compartido, con lo cual tiene libertad de movimientos para venir, igual que cuando se fue. Escondido en un coche.
Claro.
Y puede estar en cualquier sitio de España, en Girona, en su tierra, puede estar en Barcelona y simplemente mañana aparecer, eso sí, esta es la novedad de hoy, aparecer entre las 9 y las 10 de la mañana en el entorno del Parque de la Ciudadela, donde está el Parlamento de Cataluña, y sobre todo en el entorno del Arco del Triunfo, a las puertas del Parque de la Ciudadela, donde ha convocado su partido a toda la clan independentista para tratar de recibirle como si fuera el Mesías. Pero no es un Mesías, es un delincuente que 7 años después vuelve a España. Ha estado 7 años fugado de la justicia y ahora vuelve a España porque el gobierno de Pedro Sánchez le ha regalado una amnistía y tiene garantías de que aunque vuelva a España y sea detenido, estará en prisión poco tiempo por esa amnistía.
Claro, porque detenido va a ser detenido, ¿no?
Sí, porque hay una orden judicial contra él, el juez Llarena, que es el juez que ha investigado esta causa desde hace muchos años, desde el año 2017, mantiene abierta una causa contra Puigdemont, contra otros se cerró, fueron detenidos, fueron juzgados, fueron condenados y luego fueron indultados por el gobierno de Pedro Sánchez, y en el caso de Puigdemont, como no fue juzgado en su momento, la causa sigue abierta, hay algunos puntos de esa causa a los que afecta la amnistía y por tanto esos asuntos quedarán cerrados seguramente, pero todavía no lo están, y hay otros que se están investigando porque no están cubiertos por la amnistía. Entonces Llarena mantiene abierta esa orden de detención y captura. Hay una orden específica a los Mossos, que se han encargado los propios Mossos de recordarlo en las últimas horas, de que cualquier agente de los Mossos que le vea y le identifique le puede detener, y solamente falta saber el cuándo, el cómo y el dónde. El dónde parece que va a ser en el entorno del Arco del Triunfo de Barcelona, el cuándo mañana, ya te digo, entre las 9 y las 10 de la mañana, y el cómo no lo sabemos, porque entiendo que no va a llegar allí solo, sino que va a llegar acompañado de toda la CLA del partido, de muchos simpatizantes, y habrá que ver si ellos mismos permiten la fácil detención o intentan frenarla y boicotearla, porque la pretensión de Puigdemont era llegar al Parlamento, y yo a esta hora, este día, en vísperas de esa investidura, creo que eso sí que lo tiene muy difícil. Creo que Puigdemont no va a llegar al Parlamento, salvo que igual que se fue de España en el maletero de un coche, como dicen sus compañeros, vuelva exactamente igual en el maletero de un coche al propio Parlamento, metido en el coche de uno de los compañeros, que sí va a poder entrar al Parlamento porque es diputado. En ese caso, a lo mejor sí que llegaría al Parlamento.
Tampoco sería tan raro, ¿no?
No, si ya lo ha hecho otra vez, lo puede hacer. Hay antecedentes y precedentes. De hecho, a lo mejor los Mossos tienen que revisar los maleteros de los coches y los solos o los dobles fondos de los coches por si acaso, ¿no? Porque a mí es algo que me ha sorprendido, creo que positivamente, esa imagen y ese mensaje que están trasladando los Mossos de que su prestigio está en juego, y es verdad, y se ha puesto muchas veces en tela de juicio y en duda ese prestigio por el hecho de ser una fuerza de seguridad del Estado en Cataluña que está al servicio de los mandos políticos de la Generalitat, y en esta ocasión, además de que la Generalitat está mandada por Esquerra, no por Junts, pues evidentemente los Mossos parece que no quieren correr ese riesgo, quieren hacerlo bien y quieren demostrar que ellos también cumplen la ley.
Uh-huh. Y Puigdemont, una vez detenido, ¿irá a prisión o podría eludir la prisión provisional?
Pues lo normal es que sea detenido, puesto a disposición del juez, sea, digamos, detenido en este caso temporalmente, dentro de la orden que hay habitualmente de unas horas para ser detenido y mantenido encerrado antes de prestar declaración al juez. Lo normal es que tuviera que prestar declaración inmediata al juez y el juez ahí, a partir de ahí, decidir. Los abogados de las partes, de los particulares que están personados en esta causa, ya han solicitado, varios de ellos, que haya un ingreso inmediato de Puigdemont en prisión. Sabes que cuando se solicita un ingreso en prisión inmediato tiene que ser justificado y una de las causas es que haya riesgo de fuga. Entonces, precisamente, bueno. Como estamos hablando de un señor que lleva 7 años fugado de la justicia y salió huyendo a España para no ser detenido como el resto de sus compañeros, pues, en fin, los precedentes, los antecedentes y las causas que justifican una prisión preventiva e incondicional hasta que sea puesto a disposición de la justicia para someterse al juicio, en este caso se corresponden por completo. Lo normal es pensar que todo eso también va a ocurrir, mientras que se tramita parte de su amnistía o es puesto a disposición de un tribunal para ser llevado a juicio. Pero nosotros en Servimedia habíamos contado un pequeño matiz, no es fácil que ocurra, pero bueno, su abogado ya sabes que está acostumbrado como experto en defender a terroristas de ETA en España en décadas anteriores, se sabe todos los vericuetos de la ley y hemos contado que hay una posibilidad que él puede intentar alegar, que es el habeas corpus. Es una técnica muy peculiar que tenemos dentro de la legislación española y es el alegar ante el juez que ha sido detenido de forma ilegal. Y eso es precisamente lo que él lleva diciendo este tiempo, lo acabamos de escuchar. Dice, si me detienen sería ilegal, sería antidemocrático. Bueno, pues es mentira. Pero, aunque sea mentira porque es legal, porque ha cometido delitos, porque hay una orden de detención contra él, porque hay delitos que no están archivados todavía y la investigación está abierta, hay motivos de sobra para detenerle y para encerrarle en prisión temporalmente y de forma preventiva e incondicional. Pero eso no quita a que en nuestro Estado de Derecho tiene muchas, en fin, cláusulas que también intenta defender siempre o proteger los derechos del reo y en este caso pues puede alegar que ha sido detenido ilegalmente. Eso lo tendría que obligarle, llevaría al juez a obligarle a decidir si ha sido así o no. Lo normal es que el juez diga que no. Puede plantear recursos, pero en cualquier caso puede intentar plantearlo para tratar de eludir esa prisión en un primer momento.
Lo que está claro es que si es detenido, que lo normal es que sea detenido, tendrá que declarar ante el juez. ¿Y el juez Llarena viajará a Barcelona para la declaración o trasladarán a Puigdemont aquí a Madrid?
Normalmente en todos estos casos suelen ser trasladados. Otra cosa es que por determinadas circunstancias de seguridad, etcétera, etcétera, pudiera hacerlo allí. Pero yo creo que en todos los casos, si no me falla la memoria, por ejemplo, de este mismo proceso, se hizo así en casi todos. De hecho, fueron trasladados desde un principio, encerrados, llevados a prisión y pasaban por el Tribunal Supremo y les llevaban y les traían en autobuses, si no me falla la memoria. Con lo cual, eso sería lo más probable, como suele ocurrir en todos los casos, salvo que se tomara una decisión de otro tipo o que alguien intervenga, porque aquí hay muchas partes interesadas. Hay que ver qué hace la Fiscalía del Estado. La Fiscalía General del Estado, esa que dijo Pedro Sánchez, ¿de quién depende? ¿No?
Pues, esa.
Pues esa que depende de Pedro Sánchez y que tiene un fiscal general del Estado quemado por haber intervenido en asuntos muy concretos a favor de personas cercanas o del propio gobierno, pues es una de las partes que tendrá que exponer cuál es su opinión respecto a Puigdemont. Y entonces la Fiscalía, evidentemente, que es la parte acusadora por parte del Estado, lo que sostenga siempre suele ser bastante influyente a la hora de que los jueces decidan.
Una última cosa. ¿Cuál es el papel de Esquerra en todo esto?
Pues el papel de Esquerra es muy sorprendente porque hay muchos matices y muchas cosas que van cambiando incluso en las últimas horas. La última noticia, la última hora que tenemos de hace un ratillo, es que Esquerra Republicana no solamente en sus redes sociales ha dado la bienvenida al presidente Puigdemont.
¿Así con esas palabras?
Bienvenido, president, en el perfil oficial en redes sociales de Esquerra Republicana a un expresidente de la Generalitat de Cataluña, pero
bueno,
que
perdona,
es de Junts,
y cuando
no
el
es de
presidente
Esquerra,
en funciones todavía es el suyo, ¿no?
Efectivamente, el presidente en funciones, Pere Aragonès, es de Esquerra, ese sí lo es, pero le han dado la bienvenida como si fuera Junts, directamente cuando todavía no ha llegado. Pero lo han hecho además para anunciar que Esquerra Republicana mañana a las 9 de la mañana se suma a esas movilizaciones independentistas que ha convocado Junts, que a diferencia de otras ocasiones donde la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y todo este tipo de organizaciones cívicas, ¿no?, y civiles supuestamente, pero que todos sabemos que están pagadas por el independentismo, tradicionalmente en la última década han sido estas entidades las que intentaban organizar movimientos y manifestaciones independentistas para camuflar de un cierto apoyo social lo que hacían los políticos. políticos. Bueno, esta vez ha sido sin ningún tipo de disimulo, ha sido Junts quien lo convoca para recibir a su jefe, a su líder, para hacer la ola a su líder. Después han empezado algunas de esas entidades independentistas a sumarse, como por ejemplo Òmnium Cultural. Uno de los líderes de Òmnium Cultural está condenado dentro del proceso por el referéndum independentista de 2017 y por los acontecimientos anteriores y posteriores que ocurrieron. Y la sorpresa, desde mi punto de vista, ha llegado cuando Esquerra Republicana ha anunciado que también se suma. Porque Esquerra Republicana, en la última semana, recordemos que lo que ha hecho ha sido separarse de Junts, llegar a un pacto con el Partido Socialista para que el Partido Socialista gobierne en Cataluña, no Esquerra, el Partido Socialista ha elegido entre Junts y el PSC, que gobierne el PSC, y sin embargo, cuando viene Puigdemont, le da la bienvenida a Puigdemont, va a defender a Puigdemont y va a estar presente en el momento que detengan a Puigdemont. Y además, han dicho también el mismo argumentario y los mismos mensajes de Junts, que si es detenido sería ilegal, que no se puede hacer, que la amnistía se está violentando, todas estas altas mentiras que no tienen razón, pero que es lo que ellos dicen para su gente. Con lo cual, a mí me sorprende, lo único en lo que sí que se mantienen a esta hora todavía separados Esquerra Republicana no ha hecho seguidismo, lleva haciendo seguidismo de Puigdemont durante años, pero hay una cosa en la que en este momento todavía mantiene una cierta distancia, y es que Junts pide que si es detenido Carles Puigdemont, mañana se suspenda el pleno, no haya debate de investidura en el Parlamento de Cataluña, y Esquerra Republicana lo que dice a esta hora es que entendería que se retrasara el pleno,
ya
sea unas horas o ya veremos si más tiempo, pero que se tiene que celebrar y que Salvador Illa tiene que ser investido presidente de Cataluña en las próximas horas.
Qué cosas. En fin, mañana saldremos de dudas y aquí lo
mañana
contaremos.
Mañana veremos un circo. Un circo, un esperpento, llámalo como quieras. Pero sobre todo veremos otro relato independentista más basado en la mentira. Insisto en que la detención no es ilegal. Hay una causa abierta. Hay un delincuente fugado. Hay compañeros que cometieron los mismos delitos y fueron juzgados y condenados, con lo cual no hay ningún motivo para decir que Puigdemont no tiene que pasar por lo mismo, y ni siquiera con la amnistía. Y recordemos que si existe la amnistía es porque el gobierno de Pedro Sánchez se la ha regalado, porque el propio Puigdemont la ha exigido a cambio de los votos para la investidura de Pedro Sánchez.
Pablo Iglesias, gracias.
Un placer.
Una de bichos, Rosa Rosado, con la gente.
Pues fíjate, Pilar, respecto a las moscas de las que hablábamos antes, mira qué cosa tan curiosa nos cuentan, por si sirve.
Hola a toda la gente. Yo flipé con esto y no sé si vais a flipar vosotros también. Entro en un bar y tienen escrito en un folio el número 58 por todos los sitios. Y pregunto que si es que era el cumpleaños de alguien. Y resulta que no, que me dicen que es para las moscas. Que lo busco y resulta que es que estas moscas ven el 58 como si fuera una red, una tela de araña, y entonces huyen. Y es un ahuyentamoscas. Fíjate tú lo que son las cosas. Ahí lo dejo, gente. Un saludo.
O sea, que me voy a poner ya a dibujar 58 esta noche por todas las partes.
Bueno,
de la
yo
casa.
Lo voy a probar, Pilar.
Bueno, por probar no pasa nada, ¿no?
Claro,
sí.
Si sabe.
Funciona, vamos. Yo flipo.
Es
en fin,
sencillo.
¿Cuál es tu relación con los bichos? 607-150-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
A ver, una con 46 años ha aprendido a beber. Claro, ya no hago la tontería de coger el coche cuando voy doblada. Ahora voy poco a poco, cerveza aquí, vinito allá, un vasito de agua de vez en cuando, un digestivo, pero nada más. Y así como quien no quiere la cosa, es como provocas un siniestro mortal volviendo a casa.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica, auriculares y barras de sonido.
Samsung,
HP,
Nikon,
Motorola.
Además, hasta un 30% en televisores.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 7 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Super Mario.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros, lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día.
Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Flexicar, muchos cars.
Hoy, en día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Por solo 0,79 el kilo. En tiendas y en día.es.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. Gracias. Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre os escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí? Que hace uno de Puerto Llano en Nápoles.
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.